Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas, un minuto en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual 17 grados, humedad 59%. La Cámara de Diputados debatirá un proyecto para bajar la ley de imputabilidad a los 14 años. Esta semana se debatirá en comisión un dictamen enfocado en condenar a menores que hayan cometido delitos graves. Si bien el gobierno quiere establecer la edad en 13 años, el consenso que hoy existe con la oposición es que se podría bajar la edad hasta los 14. Jair Bolsonaro está en terapia intensiva desde hace una semana y sin previsión de alta. El expresidente brasileño fue operado en el intestino tras sufrir una descompensación en un acto público. Según el parte médico, mantiene una buena recuperación clínica, pero sin previsión de alta. Deportivo Riestra empató ante San Lorenzo. En San Juan, San Martín pasó al frente 1-0 gracias al cabezazo de Tolosa y complica la clasificación de Godoy Cruz a los playoffs. En estos momentos, Sarmiento de Junín se enfrenta a Platense y al cierre del torneo, Rosario Central e Instituto juegan a las 20:30 horas. 6:02 en todo el país, el cielo está algo nublado, temperatura actual 17 grados, una décima, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Y nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Gerenio?
Veamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueve.
Porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice es lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No
se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Ben Pertot.
Los domingos a las 18.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, hola,
hola,
¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Nos damos la bienvenida a esta hermosa casa que es Radio Provincia. Y les damos la bienvenida a No Mientan Más, a todos ustedes, al programa que haremos todos los domingos de 18 a 20, junto a Bernard Pertot, querido colega, admirado por mí, compañero de años de Página 12.
Estamos hartos
de que nos mientan.
Estamos tratando
de ver cómo limpio este aire viciado.
Estoy siendo un poquito suave igual, ¿no? Con esto del...
Es un poco más, ¿no?
Es muy denso todo lo que pasa.
Algunos desde el periodismo... Estamos tratando de pensar qué nos toca en este momento que vivimos,
qué nos toca como periodistas,
bombardeados por noticias truchas, por fakes, posverdades, o como quieran llamarlo. Nos toca desarmar este monstruo que nos aturde. Nos toca insistir en contar los hechos. ¿Qué es el papel que nos depara? ¿Desarmar operaciones? Bueno, ahí vamos. Estamos explorando. Lo vamos a hacer junto a ustedes. Esperamos disfrutar estas tardes de domingos. Recién escuchaban en la apertura del programa, bueno, una canción que se llama No Mientas Más, que les voy a confesar que la escribí en otro momento, no la escribí ahora. La compuse y la canté junto al querido Edu Schmidt. ¿Se acuerdan cuando fue el viajecito al Lago Escondido de un grupo de jueces federales que se subieron a un charter invitados por el grupo Clarín y terminaron ahí en la mansión de Joe Lewis? Bueno, resulta que esta noticia la contamos con un colega en su momento en el diario, en Página 12, con Tuni Coleman. Y era evidente que no era una salida de amigos que se iban de pesca, como ellos decían, o quisieron dar a entender después, pesca con mosca, en una época que no había pesca con mosca. Y el tema era, bueno, esto, ¿quién les había pagado, no? Los eran recibidos, de hecho, ahí están las imágenes del aeropuerto donde los reciben directivos del grupo Clarín. Y bueno, tuvimos la buena idea de contar esta novedad, esta noticia, que además desnudaba esta connivencia. Lo más burdo del poder, ¿no? De cómo funciona el poder. Todos los poderes, el poder judicial, el poder económico, el poder político, todos ahí entremezclados en ese lodo, era la foto perfecta. Y un tiempito después se filtraron algunos audios donde hablaban estos jueces de cómo hacer para ocultar la verdad. La verdad era que los habían invitado. Y ellos lo que querían hacer era, y lo hicieron, truchar facturas para hacer que ellos se habían pagado el viaje. Bueno, y en uno de esos intercambios que tuvieron, insultaban a muchos periodistas, no solamente a mí, digamos, no voy a ser tan autorreferencial en esto, pero no les voy a negar que me dio un poco de impresión cuando un camarista de casación dijo, está por empezar, yo en ese momento trabajaba en televisión, está por empezar el programa del Gato Silvestre, y ahí está Irina. Y el camarista de casación, esto lo decía el juez Julián Ercolini, que ya a esta altura todos lo deben conocer, y el camarista de casación le decía, ¡ah! La hija de puta esa. Bueno, simplemente comparto esta historia, es la historia de esta canción, pero lo que nos queda claro, y por eso también decidimos traerla y ponernos a pensar en, bueno, qué hacer con todo esto que está pasando, es que está más vigente que nunca la mentira, y eso es lo que nos proponemos desandar con Bernard Pertot, a quien voy a saludar. Hola, Werner, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Hauser? ¿Cómo andamos? Saludos a toda la familia, feliz domingo para toda la familia, felices Pascua, la casa está en orden, y todo eso que se suele decir en estas fechas, ¿no? Que se haya dicho a lo largo de la historia. Tenemos este saludo del obispo castrense hoy, así que está todo muy en orden, está todo muy ordenado, en un esquema donde creo que a la derecha ya solamente queda la pared.
Te digo una cosa, me imaginaba hoy un saludo de Pascuas, la verdad que soy muy ingenua.
¿Por qué?
Cualquier cosa menos el obispo castrense, que es el símbolo del negacionismo del gobierno nacional, ¿no?
El 8M atacamos a las mujeres y al movimiento feminista. El 24 de marzo reivindicamos la teoría negacionista y hoy el obispo... Y es así, así va a seguir siendo, ¿no? Es como el gobierno del bait, ¿no? Eso me parece que lo vamos a ir conversando en el programa. También el nombre, o sea, obviamente tiene que ver con la canción, pero también tiene que ver con una época donde hacer periodismo es complicado. No sé si hay muchas épocas en las que el periodismo fue complicado, no digo que esta sea la única, pero tiene una particularidad que es que todos los cambios tecnológicos que hubo, redes sociales mediante y demás, nos llevaron a un contexto donde la verdad ya no es la verdad y la mentira ya no es la mentira en la forma en la que la entendíamos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto viene de un montón de gente que viene escribiendo sobre esto, no lo estoy inventando yo. Pero cuando decías fake news, posverdad, no es exactamente lo mismo que decir mentira y noticias falsas. La fake news...
Ah, a ver, explíqueme la diferencia,
y,
doctor.
No, la explican un montón de autores, pero digo, sí. La fake news es más que una noticia falsa. Es un intento deliberado por incidir en la población a través de toda una serie de mecanismos que incluyen trolls, bots, cuentas en redes y demás. En algunos casos incluyen construir videos falsos con inteligencia artificial y demás. O sea, es más sofisticado que simplemente, che, este diario en otra época, este diario sacó una noticia que no era exacta o que tenía algún grado de falsedad. Y lo otro que vamos a ir viendo a lo largo del programa y los programas que vengan y demás, es que se volvió mucho más fácil y con muchas menos consecuencias mentir, porque se ha ido instalando a lo largo del tiempo, por una cantidad de cosas que no vamos a, se pondría muy denso contarlas acá, la idea de la posverdad, que no es, de vuelta, no existe la verdad, sino es, bueno, pero los hechos no importan tanto, valen más mis creencias o mis emociones que los hechos. Y sobre ese caldo de ya mentir no importa, de los hechos no importan y demás, es sobre lo cual se han montado con mucha efectividad las derechas extremas, las ultraderechas.
Ah, por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de eso. No, más allá de que somos periodistas y la verdad tiene algo que ver con lo que hacemos, hay una relación entre los discursos anticiencia, los discursos antivacunas, el auge del esoterismo, de la astrología y demás, y cierto lugar donde se para la ultraderecha, donde vos ves a, bueno, el presidente actual, a Milei, el vocero y demás, decir cosas que son absolutamente falsas sin ningún problema, porque no sienten que vaya a haber ninguna consecuencia para eso. Y tampoco incluso sienten que tienen que ser coherentes con cosas que dijeron antes. Nosotros vamos a ir viendo en muchos casos en el programa que dicen cosas opuestas a lo que dijeron antes, dicen, pero si la gente no se acuerda. El archivo no existe ya, ¿no? Es un poco ese el terreno en el que la arena movida en el que nos vamos a tener que ir moviendo.
Y cuando vos hablas de consecuencias, o sea, ¿qué te estás imaginando, no? Porque uno dice, bueno, que tenga un costo político para ellos,
claro,
o que tenga un costo penal, no sé.
En algunos casos puede no ser penal, pero digamos, recordábamos hace un ratito fuera del aire todo lo que fue el escándalo de Bill Clinton, ¿no? Con Mónica Lewinsky y demás, donde uno de los puntos donde se le impugnaba al presidente de los Estados Unidos era porque había mentido. No tanto por el affair, sino porque había mentido. Entonces era una cuestión, el presidente no le puede mentir a la población. Y ahora está totalmente habilitado, lo mienten todos los días. Entonces de ahí viene un poco también el intento de buscar alguna manera de remontar esto. Esta semana estuvo muy signada por una discusión que empezó desde los Chimentos y se fue a lugares más heavy, que fue todo lo de Viviana Canosa. Que ya no voy a meter en las particularidades del caso, ella acusando de estar en la red de pedofilia o toda una serie de figuras que yo ni siquiera voy a decir quiénes son, porque siento que estoy como sumándome a la movida de difamación si empiezo a tirar nombres, más allá de que algunas personas salieron a contestarle. Pero lo que salió, cuando salieron a contestarle, se empezó a armar un debate interesante en torno a, tiene que haber un límite, no se puede decir cualquier cosa en los medios. Incluso hoy la leía a Mira Lewin, periodista histórica de investigación, que ella contaba cuando tuvimos todo el caso del padre Gracin, tuvimos 18 meses investigando con un montón de discusiones sobre cómo sacar esto, cómo proteger a las víctimas y demás. Y acá se revolea un carpetazo que encima viene de una figura de la ultraderecha evangélica de Estados Unidos, que es Tim Ballard, que es el que aparentemente sería la fuente de este carpetazo, sin ningún tipo de cuidado, de nada. Está bien, estamos hablando de Canosa, digamos, no esperamos ningún cuidado ahí. Pero digo, está bueno el debate que se armó en torno a esto. No está bueno lo que pasó, pero está bueno el debate de pongamos algún límite a lo que ocurre en los medios, en las redes, de que se puede decir cualquier cosa de cualquiera. Y esto también es una característica de la ultraderecha. Si vos te vas a Estados Unidos, tenés, tiene un nombre gracioso, pero no tuvo nada gracioso, el Pizzagate.
Sí.
El Pizzagate es una teoría de la conspiración que viene de la extrema derecha trayendo una y otra vez, donde plantean que hay una suerte de red oculta de pedófilos donde están involucrados figuras como Hillary Clinton, figuras progres de Hollywood y demás, y todos son cómplices de esto. Es la versión, si se quiere, si tomamos eso, argentina de la última de muchas, porque además es una cosa cíclica, cada dos por tres aparece de vuelta una denuncia de este tipo,
¿no? A mí lo que me parece interesante, además de lo que traes, es que más allá de la, o sea, la escena de, está bien, de Viviana Canosa yendo igual a Comodoro Pi a ver al fiscal de Stornelli, a mí me trae,
sí,
me trae viejos,
gusta Stornelli, ¿no?
Ecos de otros temas, ¿no? Y de otros casos manejados, causas armadas, ¿no? Como cuando fue lo de los cuadernos, por ejemplo. Digo, un mecanismo que vimos mil veces y que lo volvemos a ver con toda impunidad. Y por otro lado también, me sumo cosas a lo que vos estás diciendo, ¿no? Por un lado la cuestión de esto, ¿no? No se puede... Está claro que no se puede decir cualquier cosa, o por lo menos nosotros empezamos a ver que... O por lo menos a sentir que tenemos que plantear eso, ¿no? Creo que somos muchos los periodistas que lo venimos planteando. Pero creo que acá hay un condimento más, que es el de la famosa batalla cultural que está llevando adelante este gobierno, donde entra a jugar también una cuota de homofobia y de discriminación muy dirigida hacia el colectivo LGBTQ y más, etcétera, sí, claro, etcétera, ¿no? Porque está bien, no queremos dar nombres, pero acá el foco era Lizzy Tagliani, ¿no? Entonces es como demasiado enchastre.
Bueno, pero es que, a ver, uno de los términos que usa Steve Bannon, esta figura trampista, ¿no? De los gurús del mundo de Trump, es shitstorm, que sería como llenar las redes o los medios de caca. Vamos a decirlo así, esa es la traducción literal. Entonces, estirar cualquier cosa y generar un estado de desquicio general, ¿no?
Digo, me suena un poco, ¿no? ¿No te suena a que estamos viviendo algo así?
Es una receta que ya ocurrió y la estamos viviendo acá. Ojo, no vamos a ser todo el tiempo tan solemnes. Digo, también va a haber espacio para jugar un poco más en este programa, pero por lo menos en el comienzo quería yo plantear que por qué este programa, o de dónde lo estamos pensando un poco, ¿no? Esto de nuestro oficio, por supuesto, como periodistas, pero también tratando de traer con gente que también lo puede plantear estas problemáticas, ¿no? Que nos atraviesan a todos hoy, porque es lo que estamos viviendo todos y nos afecta en nuestra vida cotidiana. Ya no es un tema que trabajan unos teóricos y que está pasando en otros países, está pasando acá. Hace tiempo ya.
Me gusta eso de bajar a la tierra algo que intentan hacerte creer que es algo difícil de entender. No es muy difícil de entender. Vamos a tratar de ir desarmando un poco este problema y de hacernos cargo como periodistas desde el lugar que nos ocupa, de disfrutarlo también, ¿por qué no? En estas tardes de domingo elegimos algunos temas para tratar, bueno, en este primer programa, y lo haremos todos los domingos. Vamos a hablar de un tema que la verdad que pasó un poco... Por debajo del radar, que es una locura que ocurrió en la Armada, donde se ve que están haciendo entrenamientos antidisturbios, la Armada.
O sea, los militares reprimiendo manifestaciones sería la idea.
Algo así, pero buenísimo. Después lo vamos a profundizar, les cuento para que se queden ahí, si les interesa vamos a estar hablando de esto. Tenemos recomendaciones culturales también, ¿por qué no?
Sí.
Culturales,
sí, para ir al cine, para ir para ver alguna serie a la noche, por ejemplo, ¿no? Después del programa.
Por ejemplo.
¿Quién te dice?
Bueno, vamos a estar hablando de cosas que pasaron en la semana y de las cosas que vendrán. ¿Se quedan por ahí? ¡No mientan más!
Metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos.
Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Se viene
la Feria del Libro 2025.
Y como todos estos años,
vamos a estar ahí.
Presentaciones, charlas, talleres.
Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo,
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Agéndatelo.
Seguí la programación especial
y vivila con nosotros.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Va nuestro pequeño homenaje, gran homenaje a Leloutier para contarles cada domingo nuestro repaso totalmente arbitrario de las noticias de la semana.
Así es. Y bueno, vamos a empezar entonces, vamos a ver si podemos hacer como la regla de los 50. El lunes se celebró una jornada patria. No lo voy a hacer así, no lo voy a hacer. Tranquilo, no cambien el día, no lo voy a hacer así, era un chiste. A ver, el lunes sí empezó, y todos creo que se enteraron porque les debe haber impactado en todo, en absolutamente todo, se empezó un nuevo esquema cambiario. Parece que no nos dejan decir devaluación desde el gobierno nacional. Un esquema cambiario que establece una banda de flotación entre los 1.000 y los 1.400 pesos del dólar, estamos hablando, por supuesto. Esta medida fue implementada después del acuerdo con el FMI, otro acuerdo más con el FMI por 20.000 millones de dólares que ya empezaron a llegar. Y como resultado, por más que al gobierno no le guste que lo digamos, hay una nueva devaluación del peso argentino que veremos hasta dónde llega, porque como es un esquema de flotación, el primer día se había hablado un 12%, después fue para atrás un poco, pero bueno, la verdad es que los precios empezó a pegar como si ya estuviera 1.400. Esa es la realidad. O sea, todo el resto...
Vos decís que el tuit de Toto Caputo advirtiéndole a Molinos, o sea, no sé quién.
Sí, se asustaron mucho.
Que no tenían que aumentar, no funcionó.
No,
funcionó más o menos.
Yo quisiera que conviene la que están consumiendo, porque la verdad es que las noticias del estilo, los supermercados no van a aceptar la lista de precios. Las prepagas están dando marcha atrás con los aumentos del mes que viene. ¿Dónde? Bueno, ese tipo de cosas la verdad que me encanta, pero me gustaría que fueran reales primero. Bueno, la inflación de marzo, antes de todo esto, había sido el 3,7%, lo cual ya te marcaba que estábamos en un esquema ascendiente y se prevé que para abril va a ser mayor. Algunos dicen 5%. ¿Quién da más? No lo sé cuánto va a ser, pero...
Avísenle al gobierno.
Todo va a pegar. O sea, pega el tema aranceles de Trump internacional y pega el tema de devaluación a nivel local, obviamente, ¿no? En ese marco... En ese marco general, el miércoles el jefe de gabinete de Guillermo Franco fue al Congreso a informar sobre la situación del país, lo que tiene que hacer todos los meses, supuestamente, pero no va todos los meses. Y cuando le preguntaron qué impacto va a tener las medidas en el día a día, en la gente, como le gusta decir a algunos, la gente, esto respondió Franco. A ver, escuchémoslo.
Bueno, la diputada Estrada hace un juicio, en realidad, sobre que se ha disparado la inflación y que el ministro Caputo tenga que charlar precios con Unilever y Molinos de la Plata. ¿Por qué el ministro se encuentra haciendo eso? Bueno, yo digo, primero que no, nosotros no aceptamos que se ha disparado la inflación en absoluto, digamos. Veremos en el correr de los meses qué es lo que pasa. No creemos que se haya disparado la inflación. Al contrario, creemos que venimos de una inflación altísima durante el gobierno anterior y sobre todo en los últimos meses del año, que iba creciendo. La curva iba así y ahora va así, digamos. Al contrario, la inflación notablemente para abajo.
¿Lo sienten, no? La inflación para abajo.
Se siente.
Yo tengo. Es como los grandes hits de los de Cambiemos, el crecimiento invisible, ¿no? ¿Te acordás? Ese tipo de. Bueno, ahora tenemos la inflación para abajo.
Se siente raro.
Sí, para abajo andamos nosotros, pero bueno.
Te cuento que ese mismo día, mientras estaba Francos en el Congreso, también se estaba realizando la marcha de los jubilados y las jubiladas pidiendo la recomposición de haberes. Siempre, bueno, con gente que está yendo a darles apoyo cada vez más. Y una otra vez, efectivos de las fuerzas federales avanzaron sobre los manifestantes. Se repitieron las escenas de empujones, tumultos, gases lacrimógenos y terminaron varias personas afectadas. Así lo relataba uno de los integrantes del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios.
Bueno, hoy calculamos más o menos más de 70. La verdad es que te digo calculamos porque hubieron muchos focos, muchos equipos trabajando. Estaba el equipo nuestro del CEPA, más el equipo de la posta sanitaria y había otro equipo más de socorristas que vinieron. Y bueno, entre todos tratamos de concentrar y atender todo, pero bueno, hubo diferentes momentos. Bueno, ahí están pidiendo de vuelta otra asistencia.
70 personas decís, por lo menos vimos dos trasladados con ambulancia, ¿no?
Dos trasladados con ambulancia, sí, es correcto. Y después tuvimos, bueno, una menor que se bajó mal del colectivo, una nena de 13 años. Y bueno, quedó en el medio de los forcejeos de entre la policía y la gente. Y bueno, se entró en un estado de un ataque de pánico, llamémoslo de alguna manera. Nuestra psicóloga que tenemos en el equipo, así como tenemos médicos, enfermeros, tenemos psicólogos en los equipos, y la atendió, por suerte ya está bien, pudimos contactarnos con la familia la vino a buscar, la retiraron, está con su familia, está muy bien.
Otra teta que se gaseó sola, ¿no? Como sí. Dice la ministra Bula, esta también se gaseó aparente. Se todas las nenas, ya es la tercera nena que reprime en una manifestación.
Yo quiero destacar.
Por el Guinness,
Sí. Tenemos el Guinness de deuda, tenemos el Guinness de represión. Quiero destacar igual algo. Los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y de ciudadanos y de ciudadanas que van a las movilizaciones a cuidar a otros y a otras, que es un poco lo que estábamos escuchando recién. La Comisión Provincial por la Memoria contó 116 heridos el miércoles pasado, y hubo un detenido, un jubilado, además al que le faltaba una mano, te cuento. Y entre las personas que fueron reprimidas, recién escuchábamos en este testimonio que se mencionaba, además de esta niña de 13 años, a un joven de 16, Tiziano, un estudiante del Carlos Pellegrini.
No estábamos haciendo nada. Estaba viniendo para acá.
¿Cuántos años tenés?
16, recién cumplidos. Hace dos minutos dice que tenía 15, no me acordaba mi edad.
¿Cómo te llamás?
Tizi, estuve una hora ahí.
¿Vos viniste con los jubilados a...?
Vine con los jubilados a marchar, porque es mejor que me hagan esto a mí que un jubilado. Un jubilado no se lo aguanta.
¿Por qué viniste a apoyar a los jubilados?
Porque tengo patria y es Argentina.
Bien, se cumple igual un teorema, que es que cuando son pocos y son viejitos, les pegan, y cuando hay una manifestación masiva, ahí no hay represión, ¿no? Cuando la policía no interviene, la manifestación es pacífica. Creo que ya está probado innumerables veces esto en las últimas semanas.
Sí, la semana anterior estuvo un poco más calma la cosa también, me parece que porque Patricia Bullrich le quiso demostrar al juez de la ciudad, Andrés Gallardo, que no tenía razón con lo que él decía. Gallardo es un juez que había dicho, acá no tienen que intervenir las fuerzas federales, sino la policía de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
O sea, trató de poner un límite a algo que está en la constitución de la sí. ciudad, que está en la ley de seguridad interior, pero se, bueno, el gobierno se le mató de risa.
Y no, y lo más loco es que la ciudad apeló en contra de su autonomía.
Eso es insólito. Bueno. Hay un juez diciéndole a la ciudad, usted tiene autonomía, cuídela. ¿Por qué no manda a sus fuerzas? Además, claro, ¿qué decía el juez? Es un operativo de seguridad, hay que cuidar a la gente, a los manifestantes. Bueno, esa semana estuvo todo muy tranquilo también. Están esas pequeñas excepciones, las de las grandes movilizaciones, las muy masivas, y episodios como estos, o quizá algunos donde los sindicatos son los que van y acuerdan, sí, con el gobierno de la ciudad, los términos de la movilización. Si no, lo que se repite todas las semanas es esto. Heridos, sí. Palo, detenido.
Bien, esta misma semana, el miércoles, pasó otra noticia de estas que pasaron como si no hubieran ocurrido, que es mucho más pesada que todo lo que el escándalo de Canosa, que ya comentamos, que fue que al ex legislador misionero Germán Quisca lo condenaron a 14 años de prisión por el delito de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Y a su hermano le dieron 12 años por esto. Esto es una causa real donde hubo evidencia, donde las personas fueron condenadas, contra una causa donde por ahora no hay nada, pero que tuvo mucho menos cobertura mediática que el caso de Quisca. Escuchemos, si quieren, un fragmento de lo que fue la condena.
4. Condenar por mayoría a Quisca Germán, cuyos demás datos personales obran en autos, a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y con costas, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los artículos 128, primero, segundo y quinto párrafo, en función del artículo
128. Bien, este era un momento de la condena. A ver.
Es un momento real.
Sí, esto es real.
Sí, esto pasó, esto es real. Esto pasó.
Lamentablemente pasó. Hay víctimas de sí. esto. Y por eso él recibió una condena. Recordemos que Quisca se había presentado por Juntos por el Cambio desde 2021 y desde marzo de 2024 había pegado el salto y ocupaba su banca en la legislatura de Misiones por La Libertad Avanza. La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo había acompañado durante la campaña y mal que le pese, había grabado un video con él donde no sé si lo difundió o lo promovió ella, pero escúchelo y decían ustedes.
Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una Misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección.
Bien, esto es real, digamos, ¿no? La ministra efectivamente había sido una de las que promovió, aunque ya pueda decir que difundió, nada más como hace Miele con Libra, la candidatura de esta persona que ahora está condenada por lo que ya dijimos, ¿no?
Bien, te voy a contar otra cosa que no sé qué parte es real y qué no. Esta semana, ¿sabes por qué no sé qué parte es real y qué no?
A ver.
Te voy a hablar de algo que hizo la Corte Suprema esta semana.
Sí.
Pero que te tengo que decir que estuvo precedido por una noticia del diario La Nación. La Corte Suprema, viste que tiene la famosa causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una causa que pone en juego su futuro.
Y sí, si la confirma la condena, puede ir presa y sobre todo no puede ser candidata.
Sobre todo, no podría ser candidata, pero depende todo el momento en que la Corte también dicte su sentencia. Se ve que en La Nación están muy apurados y escribieron una nota que titularon que la Corte Suprema retiene sí. la causa Vialidad.
Sí.
Al día siguiente, la Corte Suprema mandó la causa Vialidad al Procurador General de la Nación para que opine. Entonces, La Nación, ¿qué tituló?
¿Qué tituló?
Activó la causa la Corte Suprema. Todo porque le pidió al procurador. El procurador es como si fuera el fiscal ante la Corte. No es como si fuera. Es el fiscal ante la Corte que en este caso tiene que decidir si sostiene o no sostiene lo que dijo el fiscal ante casación, Mario Villar, que es que en realidad a la expresidenta no habría que condenarla a 6 años, habría que condenarla a 12 y por el delito de asociación ilícita, no por el de defraudación. Tiene que decidir Casal si sostiene o no sostiene ese recurso.
Bien, un resumen entonces de algunas de las noticias de la semana que les vamos a seguir trayendo aquí, seleccionando algunas cosas, obviamente no vamos a contar todo porque sería muy largo, pero para, aunque sea, poner luz sobre algunas cosas que van quedando tapadas, ¿no?
Bueno, pero nuestra arbitrariedad también es real, ¿eh?
Ajá, así es.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Horas 35 minutos. ¿Cómo estás, Bernar?
Bien, bien, bien. La verdad que bien.
¿Estás contento?
Sí, sí. Yo creo que además con esto cortamos la depresión del domingo. La gente le subimos el ánimo con las noticias que les damos. Nada, vamos a traer otras cosas, pero también nos vamos a meter con temas serios como el que viene a continuación, ¿no?
Les contábamos al principio que queríamos meternos con algo que pasó un poco por debajo del radar y es un hecho realmente preocupante por varias cuestiones. Una joven de 21 años que quedó en coma después de un entrenamiento antidisturbios en la Armada. Una chica que había entrado hacía muy poquito tiempo, Brisa Páez. Había ingresado hacía solo 4 meses a la fuerza y de pronto se vio en esta situación de estar en un entrenamiento que no sé qué tiene que ver con la Armada, pero terminó en coma, como les decía. Fue víctima de la embestida de un instructor que hizo, bueno, que le hizo golpear la cabeza contra el piso y además siguió adelante con el entrenamiento a pesar de que ella decía que estaba desorientada.
Sí.
Bueno, además de la aberración del caso, y bueno, la jueza Sandra Rayo Salgado tiene una causa, ha detenido a 9 personas de distinto rango. Supongo que en estos días nos iremos enterando de la gravedad también de la acusación y del compromiso de cada uno de ellos. Nos preguntamos, ¿cómo es que puede estar pasando esto? ¿Y cómo es posible que la Armada esté haciendo este tipo de entrenamientos? ¿De qué tipo de movilizaciones? ¿En qué movilizaciones están pensando? ¿No están pensando en actuar? Bueno, y para hablar de este tema y reflexionar sobre esto, que nos ilumine un poco y sobre algunas cuestiones más, estamos en comunicación con Sabina Frederick. Ella fue ministra de Seguridad, es autora de varios libros. El último y muy interesante, Lo que el progresismo no ve. Vamos a charlar con ella. Sabina, ¿cómo estás? Irina Hauser de este lado y Werner Pertot.
¿Qué tal? Buenas tardes, Irina, Werner. Felicitaciones por el programa nuevo también.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, estamos contentos de tener la posibilidad de hablar con vos, que sabemos que tenés una mirada además muy aguda sobre estos temas. Lo primero que quería preguntarte es, ¿qué impacto te causó esta noticia en un comienzo, la noticia en sí, ¿no?
Sí, me parece que como vos la narraste, es un poco lo que llama la atención. Primero la agresión en un ejercicio de instrucción y sobre todo la desatención, porque puede pasar que en ejercicios de adiestramiento haya fricciones, golpes, pero bueno, también está previsto que haya tensión, ¿no? Atención médica, quiero decir, y eso es lo que no pasó. Por lo que yo leí, inclusive quienes estaban formando parte del ejercicio manifestaron que se la desatendió a Brisa en el momento que fue golpeada, ¿no? Eso por un lado viene pasando en las Fuerzas Armadas, el caso del subteniente que lo tiraron en la pileta y falleció en Corrientes hace unos años, vienen pasando cosas así, pero además lo que llama mucho la atención en este caso es el ejercicio en el que ocurrió la situación en la que Brisa termina en coma, ¿no? Que es un ejercicio de adiestramiento antidisturbios. Los ejercicios antidisturbios corresponden a los cuerpos de infantería de las fuerzas policiales, cuerpos de infantería o bien los destacamentos móviles antidisturbios que tiene la gendarmería, que son la misma cosa, ¿no? Que son los que están con escudo, casco, tonfa, etcétera. Bueno, el que le disparó del móvil antidisturbio de la gendarmería, creo que del móvil 6, salió el disparo que hirió a Pablo Grillo en la manifestación del 12 de junio, del 12 de marzo. Entonces, acá lo que hay que preguntarle al Ministerio de Defensa es en qué contexto ellos ponen a hacer a un grupo de la Armada, que encima la Armada es una fuerza que normalmente tiene la Armada tiene una infantería, pero es una infantería marina vinculada con ejercicios que van desde en movimientos en buques a, despliegues en las costas de
claro, bélicos, ejercicios bélicos, Sabina.
Sí, bélicos, pero de vinculación lógico entre el mar y la superficie terrestre. Sí. Entonces, ¿por qué la infantería de la Marina, inclusive un soldado con 4 meses de adiestramiento, va a involucrarse en un ejercicio antidisturbios? Y me parece que lo que hay que... Creo que primero, sé que hay un pedido ahí de que va está tramitándose por parte del Senado para que Petri explique de qué se trata esto.
Sí, el Senado.
Pero hay que ponerlo hay que ponerlo en el contexto de los operativos que va lanzando el Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio de Defensa de lo que no sabemos qué van a hacer, como el que llamaron Julio Argentino Roca, que es una movilización de las Fuerzas Armadas hacia la frontera norte y noreste en zona de frontera. La zona de frontera le corresponde a la gendarmería, no le corresponde al ejército. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos ahí? Y por otro lado aparecen entrenándose, y además es el ejército, pero es un comando conjunto, con lo cual evidentemente está previsto que también movilicen efectivos de la Marina o de la Fuerza Aérea.
Ahora, Sabina...
Sí.
No, pienso, a lo largo de la historia, y vos tenés que estar en registro de esto, se han ido conociendo casos de, digámoslo así, rituales de iniciación, manteadas, ejercicios violatorios de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, en democracia estoy pensando, en las últimas décadas. Uh-huh. Pero lo llamativo de esto es justamente lo que vos decís, que se da en un contexto que por lo menos nadie ha explicado hasta ahora, de un ejercicio como para actuar
policial
en manifestaciones, claro, como un ejercicio policial,
es un ejercicio
pero por
policial
parte de...
para del ejército, o de la Marina,
de la Marina
en este caso. O sea, es un ejercicio que no corresponde a las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, corresponde a las misiones y funciones de las Fuerzas de Seguridad Federales, que, como ya venimos diciendo varios, son un montón, además. O sea, no hace falta que lo haga el ejército de la Marina, porque hay... Y los vemos, ¿no? En el Congreso lo hemos visto, son miles. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar poniendo a los militares a un ejercicio en donde el adversario, ¿no? El adversario es un manifestante. Entonces, acá hay algo que está evidentemente funcionando muy mal, todo el gobierno es un desastre, pero esta combinación que están haciendo, defensa con seguridad, donde no entendemos para qué... ni para qué los adiestran en este caso, ni para qué los movilizan a la frontera, ni con qué reglas de empeñamiento, que son centrales, que son justamente las que definen cuáles son las capacidades que van a poner en juego, que si van a llevar armamento o no van a llevar, sí, que es clave. Entonces, es todo un mamarracho, pero con riesgos altísimos, que en este caso nos enteramos porque a un soldado que es el último escalón de la fuerza encima, ¿no? El último escalón es el soldado voluntario, y más si es mujer, ¿no? Desde el punto de vista de la jerarquía y de una institución que es más bien masculina, nos enteramos de un ejercicio que es absolutamente ilegal. Y yo creo que
bueno, eso te quería preguntar justamente,
cara, ¿no?
¿Qué, o sea, si es legal que haya ejercicios de este tipo dentro de las Fuerzas Armadas? Entiendo que el gobierno ha ido sacando resoluciones como para habilitar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, ¿no? Y a las Fuerzas de Seguridad también. Pero eso, ¿qué nivel de legalidad y qué puede haber acá que los comprometa verdaderamente?
Mira, en realidad el gobierno sacó, el presidente sacó 2 decretos en diciembre del año pasado que están orientados a conseguir hacer lo que no pueden hacer con la modificación de la Ley de Seguridad Interior. Porque eso es lo que quiso hacer Bullrich, modificar la Ley de Seguridad Interior, y ahí se le plantaron las autoridades militares en actividad y también retiradas. Hubo una presentación que pidió López Murphy, que es un aliado de este gobierno, en la Comisión de Defensa de Diputados, donde fue el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el Teniente General Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto durante los gobiernos entre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a decir que ese proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior era un mamarracho, un desastre, que no podían, que era extemporáneo, que no estaba, a descartarlo. Como no pudieron aprobar ese proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en patrullajes callejeros, en cosas que hacen las fuerzas policiales, aprobaron estos dos decretos. Pero ninguno de esos dos decretos los habilita a convertirse en una fuerza antidisturbio para reprimir manifestaciones. Ninguno de los dos, porque el primero lo que hace es crear objetivos estratégicos, que no sabemos cuáles son, pero en esos objetivos estratégicos lo que hacen las fuerzas es defender el ataque a, por ejemplo, una central nuclear. Hicieron un ejercicio en febrero en base a ese decreto. Y el segundo modifica la Ley de Seguridad, la Ley de Defensa, modifica la reglamentación que dejó Rossi, que es la misma, que prácticamente la misma de Garré del 2006, con el propósito de que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de terrorismo, narcotráfico, etcétera, y le da poder de policía al ejército y, bueno, a las Fuerzas Armadas cuando se adiestran o inclusive en las unidades, pero en el caso de que tengan un ataque al lugar en donde están adiestrando. No tiene nada que ver con un ejercicio antidisturbios. O sea, en cualquier caso, ninguno de esos decretos habilita un ejercicio como este.
Te quería preguntar...
Es riesgoso, sí.
Sí. ¿Qué estás viendo en esta obstinación de Patricia Bullrich en reprimir la protesta? Ahora queda esto, de alguna manera, condensado todos los miércoles en una escena de mucha violencia en la marcha de jubilados y jubiladas. Te lo pregunto tanto desde el ángulo de las políticas del gobierno, pero también te lo pregunto pensando en el título de tu libro que mencionamos antes, que es Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, ¿no? Pensando también en qué se falló, en qué fallamos, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros, no me incluyo porque salí a los 18 meses, sí, ¿no?, del gobierno, pero por también de alguna manera salí por eso, ¿no? O me sacaron junto con 5 ministros más. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros es que reprodujimos el mismo esquema, lo digo en plural, no es obviamente mi posición, pero me parece que lo que pasó es que terminamos reproduciendo el mismo esquema, que Bullrich actúa 100 veces mejor. No pudimos desarrollar una política alternativa porque la política de seguridad no es una política que va suelta por el mundo, a menos que se convierta en espectáculo permanente, que es lo que hace Bullrich. Perfecto, lo hace muy bien, le va bien, en el sentido de que su imagen aumenta, y nosotros no pudimos instalar una alternativa. Y una alternativa no es mano dura, mano blanda, no es garantismo, punitivismo, no pasa tanto por ahí como por la complementariedad que existe entre otras políticas del Estado y la política de seguridad, ¿no? Lo que vino pasando con la retirada del Estado benefactor es que lo que ocurre con el Estado es que se va securitizando cada vez más, cada vez los problemas se convierten en problemas de seguridad. Entonces, esa línea no es una línea progresista, es una línea que actúa mucho mejor la derecha. Ahora, para hacer algo diferente hay que mover la estantería en varias áreas, no solamente en seguridad, ¿no? Sino el margen es extremadamente estrecho que tenemos para resistir la embestida mediática, la embestida inclusive interna muchas veces, ¿no?
Claro.
Del propio espacio.
Ahora, Sabina,
se cree que es por ahí.
En esta misma línea, ahora el gobierno, el oficialismo está avanzando nuevamente con el caballito de batalla de la baja de edad de imputabilidad. ¿Cómo ves esto y qué pensás que cómo, qué pensás en torno a cómo debería responder la oposición en base a esto que venís comentando.
No, es que yo creo que digámoslo, digamos, ya hay datos que todos tenemos, que sabemos que los delitos graves en una proporción muy baja lo cometen menores de 16 años. Uh-huh. Ahora, dicho esto, tenemos un problema, porque hay menores de 16 años que cometen delitos graves. Entonces, yo estoy obviamente en contra de la baja de edad de punibilidad, pero sí creo que las políticas han fallado hasta ahora en evitar que niños, niñas y adolescentes entren en conflicto con la ley penal. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Bueno, el recurso no es punitivo, porque una vez que uno aplica ese recurso ya no hay vuelta atrás y todo empeora en la vida de esa persona. Lo que hay que pensar es antes de eso, ¿no? Y no terminar embarcados en una discusión que planta la derecha. Y estamos todos que sí, que no, que 13, 14, que 15, 16, cuando lo que hay que pensar... Bueno, ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó un programa, ¿no? Hay que ver cómo funciona. Ojalá den en el clavo. Hay un tema de prevención que tiene que ver con las escuelas. Lo dijo también Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus discursos. Las escuelas no primarias no retienen a los chicos, no los retienen, y no los retienen quiere decir no solo que los chicos no van a la escuela porque no quieren, los padres no los mandan a las escuelas. O sea, hay una responsabilidad de los adultos que no está ocurriendo. Entonces, me parece que nosotros terminamos, por eso digo que los problemas que vienen de otro lado terminan en securitizándose, ¿no? No estoy diciendo que no haya que hacer algo con los chicos que cometen delitos violentos. Sí, como está ocurriendo con la ley vigente, porque los chicos que matan terminan encerrados, no es que quedan sueltos.
Sí, está, ¿no?, esa fantasía, ¿no?, de que no pasa nada.
Sí, de que no pasa nada y la pasan mal porque hay un castigo a esos chicos. Ahora, el problema es cómo hacer para evitar que un chico que empezó robando termine matando. Mm. Esa es la clave. Que sea, obviamente que eso es futurismo, porque probablemente siga robando y nunca mate, pero algunos pasa que sí matan. Entonces, el tema es cómo hacer para evitar eso. Y ahí me parece que, evidentemente, hay mecanismos que hay que aplicar a los que ya están entrampados, digamos, que ya tienen poca chance, ¿no?, o que tienen una vida realmente bastante complicada, y otros que hay que aplicar antes, ¿no? Mm. Por eso yo creo que no es baja sí, baja no, sino es qué tipo de tratamiento se le da a un chico que todavía no tiene la madurez para ser responsable de esos actos, y hay que también dar vuelta un poco a la mirada y mirar a los adultos, que son
esto que vos
los
planteás,
responsables.
Bueno, y esta discusión en realidad tan profunda que vos estás planteando, algo de esto me parece que fue lo que frenó los últimos intentos de bajar la edad de punibilidad en el Congreso. De hecho, fracasaron todos, pero todo hace suponer ahora, o por lo menos es lo que están intentando instalar, que esta vez... se va a bajar la edad de punibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que crees que hace que el escenario sea distinto, además de un gobierno de ultraderecha?
Y un gobierno de ultraderecha y una oposición que cree que va a perder las elecciones si no sigue el eje del debate que plantea la derecha, ¿no? Uh-huh. Me parece. Estamos un poco en esa trampa. Y esa es la trampa que hace que no haya alternativa también, porque no estamos ofreciendo nada nuevo. No es como, digamos, sacando el tema de la baja de punibilidad, que es sumamente delicado, bastante complicado. Yo no soy una experta en el tema, hay mucha gente que ha trabajado en el tema. O sea, conozco las buenas políticas que se hicieron y que se están haciendo en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Hacen falta recursos, porque hay que hacer seguimientos, en fin, hay que hacer muchísimas cosas. Pero a veces yo escucho a compañeros, compañeras decir, bueno, pero la gente pide eso. Está bien, pero la gente pide eso porque no está dando ninguna alternativa.
Claro.
No está generando una perspectiva alternativa para decir, no, mira, si vamos por ahí, esos chicos van a estar 5 años presos en las peores condiciones y van a salir y va a ser peor. O sea, no es solo peor para los niños y niñas, es peor para la ciudadanía. O sea, no, por eso la cuestión del derecho no es solo el derecho individual, es la consecuencia que tiene eso sobre el resto de la gente. Y me parece que hay que pensarlo un poco así, que es una forma egoísta de pensar, pero bueno, la gente tiende a ser más egoísta, ¿no?, que pensar en los niños, niñas y adolescentes.
Sabina, Frederick, gracias por conversar con No Mientan Más.
No, gracias a ustedes, que tengan buenos programas de aquí en adelante.
Abrazo.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No todo es política y justicia en la vida. También nos gusta lo que les gusta a todos.
El cine, la música, el teatro,
la literatura. Estas son humildes recomendaciones. Las que damos nosotros y las que suman amigos y amigas
de este programa.
Llegó la hora de un cacho de cultura.
¿Tiene algo para recomendarnos?
Dos cositas. Una serie y algo para ir a ver al cine.
Ah, ¿eh? Nada más y nada menos. Y
bueno,
te digo que para un periodista es un montón.
Bueno, pero viste, yo tengo mi otra faceta en este aspecto. Bueno, rápidamente. Serie para ver. Se estrenan capítulos los domingos, así que hoy a la noche lo pueden ver. Una serie que se llama The Last of Us, o El Último de Nosotros. Está por su segunda temporada. Y cuenta la historia de la humanidad en un apocalipsis que en este caso tiene que ver con los hongos.
Los hongos,
porque hicimos perder el planeta, porque el calentamiento global empiezan a invadir el cuerpo humano,
sí,
y convierten a las personas en algo que es parecido a un zombie, vamos a decirlo así, pero un poco más miedo que un zombie tradicional. Está basada en un videojuego, pero es un videojuego muy dramático y muy interesante esta serie. Y realmente fue muy aclamada la primera temporada. Es una serie dramática, para llorar, te aviso, por momentos para llorar, por momentos da un poco de miedo. Y por momentos es una serie de ciencia ficción, ¿no? En ese sentido, es muy recomendable. Está en Max, ¿no?, la plataforma de HBO y todo lo demás. Todos los domingos a las 10 de la noche estrena capítulos de The Last of Us. Así que, si quieren sumar, Es una posibilidad. Y por otro lado...
¿Tenés una más arriba?
No, tengo una más de género de terror, pero social, que se estrena esta